Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía, de las 13 horas, vamos a decirlo así, que mucha gente moderna se refiere a la hora de esta manera, hora en la que nos acompaña aquí en mediodía en COPE Más Álvaro Coutelén, el director de los informativos locales. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muy buenas
Estamos
tardes.
Estamos un poco conmocionados con tanto suceso, el más reciente, el relacionado con un incendio que se ha saldado con un fallecimiento.
Sí, de Juan Carlos, un hombre de 53 años que vivía con su madre de 85 en esa octava planta de un piso en Villa de Vallecas. Ha comenzado a arder la casa, además un fuego muy virulento que ha roto por fachada. Afortunadamente los bomberos, 8 dotaciones, se han tenido que desplazar hasta ese lugar, han actuado rápido, ha evitado que el fuego se propagase al resto de las viviendas. Los vecinos ya han podido volver a sus casas, además del muerto han fallecido los 2 perros que vivían con él también, y 3 vecinos han tenido que ser atendidos por intoxicaciones de humo. La gente, ya sabes que hemos hablado ya con vecinos, dice que este hombre de 53 años, que Juan Carlos, tenía problemas con la madre, que era alcohólico, y que la madre había bajado un momento a la calle, así que vete tú a saber si no fue un incendio provocado, si se había quedado dormido, en fin. Ahora tienen que averiguar los bomberos, porque todo ha sido muy reciente, el por qué se ha iniciado el fuego y ha acabado con la vida de Juan Carlos, de los 2 perros y con 3 heridos por intoxicación de humo.
¿Qué sucesos tan desagradables estamos viviendo últimamente?
Me dan pereza hasta contarlos ya, de verdad.
Ya, bueno, son bastante desagradables. ¿Alguna otra noticia?
Bueno, sí, que tenemos un buen tiempo magnífico en Madrid. Hoy vamos a superar otra vez los 20 grados en puntos como Getafe, Alcalá, Aranjuez. Fíjate en Aranjuez, 22 grados de máxima, 0 de mínima. Eso es la inversión térmica pura y dura, ¿eh?
Están los organismos, Álvaro, totalmente...
Que no nos adaptamos, de verdad. Pues mira, luego te lo voy a contar, pero está en la Quinta de los Molinos, las flores del almendro espectaculares con la llegada anticipada de esta primavera en Madrid. Y si hay de allí Belén Ibáñez, nos ha mandado esta foto, está guapísima,
sí,
Belén.
Una flor más, ¿eh?
Una Belén. Flor más, Belén.
Una flor más.
Entre los almendros
entre
de la
los
Quinta
almendros.
De los Molinos, que vamos a hablar con un meteorólogo que nos va a decir que esta semana vamos a seguir con buen tiempo, que de la lluvia ni rastro, ni se la espera, al menos en las próximas semanas, y veremos qué pasa. Y que ya tenemos atento a los que circulen y entren por la 5, los semáforos que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto por la entrada por esa carretera de Extremadura en funcionamiento. Hoy está en ámbar. Están en ámbar y veremos qué pasa, porque si no... Mañana en rojo ya veremos lo que pasa, porque
bueno,
si ha habido atascos ya en ámbar, en rojo,
bueno,
que se tienen que parar, no te quiero ni contar.
Pues
están
venga,
que trinan los vecinos de Alcorcón.
Mañana me lo cuentas, que va a estar el asunto interesante. Gracias, Álvaro Coutelén.
A ti, que me meten prisa.
Sí, nos meten prisa porque queremos hablar del tráfico. Seguimos hablando del tráfico. Teresa Serrano, desde la Dirección General de tráfico. Es que me estoy riendo porque estoy viendo a Álvaro haciendo ahí unos aspavientos. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo están las carreteras de la comunidad?
Pues muy bien hasta ahora. Regresa la normalidad. No encontramos ya retenciones ni por accidentes ni por averiados que habían permanecido durante gran parte de la mañana. Así que a esta hora, tregua circulatoria, tranquilidad.
Venga, pues vamos a quedarnos con esa tranquilidad circulatoria. No sé si Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, tiene tan buenas noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están las calles de Madrid?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También hay buenas noticias en la ciudad. Estamos dentro del periodo de hora valle y, por tanto, los niveles de circulación son bajos y, además, en principio, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que pudieran estar afectando a la circulación. Durante unos minutos sí que hemos tenido ocupado un carril del túnel de María de Molina, ese túnel que se toma desde la plaza del Doctor Marañón. A esta hora esa incidencia ya no está afectando a la circulación, pero todavía nos deja un tráfico algo más intenso en la calle de José Abascal. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos, tráfico fluido.
Gracias, Jesús. Que tengas buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, fenomenal, disfrutando del buen tiempo.
Claro, está todo el mundo súper contento. Ya veréis Cuando nos encontremos en julio sin agua en los embalses y en los pantanos y estemos achicharrados todos, qué poca gracia os va a hacer recordar estos momentos.
Ya, pero lo que va por delante va por delante.
Claro, claro, claro. La verdad es que son días muy bonitos, muy primaverales.
Apetece
y da gusto
salir a la calle.
Y los fines de semana con los niños son,
hombre,
mucho más fáciles.
Sí,
también eso es importante.
Luego.
Bueno, pues hoy nos vamos a la parroquia Nuestra Señora del Pino, que recibe hasta el domingo la visita pastoral de José Cobo, obispo auxiliar de Madrid.
Sí, ¿y qué hacen los obispos en estas visitas pastorales? Pues conocer un poquito más de cerca a las comunidades de las parroquias. Hoy a las 5:30 se va a reunir con el equipo de pastoral de la salud del arciprestazgo y a las 7 de la tarde visitará a los enfermos en sus domicilios.
Y un año más, la Hermandad de Jesús Nazareno, el Pobre, celebrará 5 días de oración en honor al Cristo con motivo del primer viernes de marzo.
Sí, en la iglesia de San Pedro el Viejo, desde hoy y hasta el jueves a las 7 de la tarde. Y la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, del jueves al viernes, a las 12, a las 12 de la noche, se celebrará la Eucaristía.
Bueno, haces bien en concretarlo.
Claro, porque es como más común hablar de las 12 del mediodía. Pero bueno, en este caso es una tradición, el primer viernes de marzo, la Eucaristía a esta hora. Y también contamos que ayer se inauguró en la Ermita de la Virgen del Puerto una exposición benéfica de acuarela con obras de Paco Gutiérrez. La muestra se podrá visitar durante el mes de marzo y abril, los viernes y sábados de 5 a 8 y los domingos de 11 a 2 y de 6 a 8. Todo lo que se recaude se destinará a las obras de restauración de la ermita.
Pues cuántas noticias, ¿no?, de nuestra iglesia más cercana nos ha traído hoy Amparo Latre. Que disfrutes del resto del lunes soleado.
Hasta
Amparo.
Mañana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico, 49 euros. Inauguración de Factory Colchón, sábado 23 de febrero. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino.
El 1 de marzo, canta y baila con el divertido show de canciones populares de todos los tiempos con Ángel Vargas en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si yo tuviera la llave de tu... Llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
1:14, continúas con nosotros aquí en Mediodía, en COPE Más. Es lunes 25 de febrero, un lunes extraño, como decimos, de febrero, extraño por el tiempo que está haciendo y por el sol y por las flores y por la alegría que derrocha todo madrileño que ha salido a dar un paseo. Y vamos a hablar ahora de un tema muy importante. Es el tema de la salud, pero de la salud de nuestros pies y en concreto de la salud de los pies de nuestras personas mayores. Hace días que venimos escuchando esa relación entre el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Podólogos de Madrid, COPOMA, y queríamos saber qué ocurre ahí, qué va a ocurrir con los pies de nuestros mayores y con esos gastos que les puede llegar a suponer de más a estas personas si deciden ser atendidos por alguno de los podólogos. Así que hemos invitado a Juan Carlos Montero, que es vocal de Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid, de Copoma. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días.
Vamos a explicar primero a nuestros oyentes qué está ocurriendo ahora mismo entre la relación del Ayuntamiento y la con el Colegio de Podólogos de Madrid.
Pues mira, Ana, te cuento un poquito desde el principio. Nosotros desde el Colegio de Podología pues llevamos unos 20 años más o menos pues llevando la gestión de la prestación de los servicios de podología de estos centros de mayores del Ayuntamiento. En principio es un servicio que no ha dado nunca ningún problema, que todas las partes pues están satisfechas. Nosotros somos una nueva junta de gobierno que hemos entrado al colegio en el mes de junio más o menos. Cuando nos empezamos a relacionar con el ayuntamiento es porque el contrato hay que renovarlo, porque es un contrato que se renueva de año en año. Entonces, desde el principio de nuestro acercamiento, pues vemos un poco que tratan de poner distancia. Y nosotros que somos nuevos, pues tampoco sabíamos muy bien
no
qué estaba ocurriendo.
No teníamos mucha noción de cómo era esta gestión.
Entonces decimos, bueno, pues esto, el contrato habrá que renovarlo, pues me imagino que en algún momento pues nos llamarán. Entonces, cuando nos ponemos nuevamente en contacto con ellos, pues nos dicen que quieren dejar de dar el servicio de esta manera y que lo que quieren hacer es darle la adjudicación del servicio a una empresa privada. Es decir, quieren sacar un concurso pues para que una empresa privada se encargue del servicio. Claro, nosotros en primer lugar pues nos sorprende un poco porque en principio es un servicio que estaba bien, que funcionaba bien. Entonces pues nos dicen que la Comunidad Europea va a sacar una normativa que se va a tener que poner en práctica a partir del año 2020 y por el cual pues nosotros como Colegio de Podología pues no podemos hacerlo, que estábamos haciendo hasta ahora.
Vale, pero lo que tenemos que explicar también a los oyentes es esa relación que teníais previa a la actual, ¿qué suponía para los usuarios de los centros de mayores?
Pues mira, suponía sobre todo unos servicios de podología de calidad. Mira, estamos hablando que las personas mayores, usuarias de este servicio, pues tienen una serie de necesidades en la salud de sus pies. Entonces, al final, los profesionales de podología que les atienden, pues garantizan que sus pies están en unas condiciones óptimas para el desarrollo de su vida diaria. Porque, claro, no hay que olvidar que una persona mayor, pues tiene muchas, suele tener patologías, pues artrosis, diabetes. Toma medicación anticoagulante, por ejemplo. Entonces, muchas veces un pequeño problema en los pies pues se complica y da lugar pues a problemas realmente graves, ¿no? Entonces, pues al final el profesional de podología pues salvaguarda un poco la salud de los pies de estas personas.
Es un servicio más, ¿no?
Sí, exactamente. Oye, pues al final hay problemas de salud cuando somos mayores de muchos tipos, pues en la vista, en el oído, artrosis, como decía, y también lógicamente en los pies. Entonces pues al final el profesional de podología es el especialista sanitario que se dedica al cuidado de los pies.
¿Y el mayor no tiene que pagar absolutamente nada por este servicio cuando asiste a una consulta dentro de los centros de mayores?
Hay un pacto que lo que hace la persona receptora de este servicio paga una pequeña cuota por acto, que estamos hablando de 9 euros por acto. Vale, que en principio es un precio pues que se acordó en su momento pues con el ayuntamiento. Y un poco, claro, nosotros lo que pensamos que va a ocurrir si una empresa privada toma este servicio y se dedica a gestionar este servicio, pues pensamos que seguramente pues la asistencia va a ser de menos calidad, porque al final si yo soy una empresa privada pues lo que busco pues es ganar dinero, lógicamente. Entonces para ganar dinero con este servicio o bien reduzco la plantilla, actualmente son 96 profesionales de podología los que prestan servicio en los 82 centros de mayores que tiene el ayuntamiento. Es decir, una manera es reducir plantilla, otra manera es reducir la calidad asistencial. Pues lógicamente, si yo no gasto tanto dinero en material para atender a estas personas, pues voy a sacar beneficio, pero a expensas de dar menos calidad. O bien subir el precio que yo cobro a cada persona pues por recibir el servicio. Entonces habrá muchas personas que pues no puedan recibirlo.
Juan Carlos, te quería también consultar, cuando hablas de una empresa privada, yo no sé si todos los podólogos están adscritos y pertenecen al Colegio de Podólogos de Madrid, la gente que trabajara en esa empresa tiene que ser colegiada.
Sí, en principio debería. De hecho, mira, todos los profesionales de podología que prestan servicio en estos centros, pues primero, uno de los requisitos es que estén colegiados. Otro de los requisitos es que estén al día en su pago de sus seguros sociales de autónomo. Y otro requisito que también le ponemos desde el colegio es que al año pues se formen, tengan una serie de horas de formación. ¿Vale? Es un poco pues también lo que acordamos con el ayuntamiento en su momento, para garantizar pues que esos cuidados, esos servicios que se den, pues sean realmente de calidad.
Bueno, pues así está ahora mismo esta relación entre Ayuntamiento y Colegio de Podólogos. También te quería decir, entonces, hablabas de que el contrato anteriormente era anual y ahora ya no lo es.
No, mira, claro, desde que nos dicen que quieren poner el servicio en manos de una empresa privada, pues claro, el ayuntamiento como ente público que es, pues tiene que sacar un concurso, lógicamente. Entonces ese concurso pues todavía no está definido, es decir, tampoco sabemos muy bien lo que quiere hacer el ayuntamiento. Entonces hasta que lleguemos a este punto, lo que hace el ayuntamiento es renovar mes a mes a todos estos compañeros y compañeras. Entonces nosotros, nuestro talante es llegar a un acercamiento. Lo que hicimos en su momento fue hablar con nuestros servicios jurídicos para ver cómo nos podíamos adaptar a esta nueva normativa europea. Entonces le mandamos una propuesta de encomienda de gestión que nos rechazaron y ahora hemos mandado la semana pasada otra propuesta que se amolda totalmente a lo que dice esas recomendaciones europeas. Entonces estamos esperando un poco la respuesta del ayuntamiento. Ya te digo, nuestro talante es un acercamiento, sobre todo pues por el bien de nuestros mayores.
Y que todos estén tranquilos porque no van a dejar de tener, de momento siguen teniendo este servicio en todos los centros de mayores, pueden atender perfectamente a estos clientes, a estos pacientes que necesitan de la atención de los podólogos. Juan Carlos Montero Arroyo, vocal del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid, de COPOMA, gracias por venir y contarnos un poco cómo está esa relación un poco tensa con el ayuntamiento.
Muchas gracias a ti, Ana, y desde el colegio estamos a vuestra disposición.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y queremos decirte que gracias a la labor de Sobi, compañía internacional comprometida en ofrecer terapias y servicios innovadores a pacientes con enfermedades raras, se mejora su calidad de vida y la de sus familias. Sobi, pioneros en mejorar la vida de los pacientes con enfermedades raras.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Buenos días. ¿El nuevo concesionario Opel en Alcobendas es este?
Sí, bienvenido.
¿El de ven y descubre su carácter alemán?
Ya, willkommen.
Turismotor llega a Alcobendas. Ven a conocernos y descubre nuestro carácter alemán con los nuevos modelos y las mejores ofertas para que salgas estrenando un Opel ya. Te esperamos en Turismotor, calle Francisco Gervás 1, Alcobendas.
Ciudadanos. Seguimos bajando las tasas universitarias y ampliamos las ayudas a los jóvenes que viven de alquiler. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Sabe, Bueno, pues hoy se ha presentado un nuevo teléfono de atención a la maternidad. Entrará en vigor en las próximas semanas, pero en la presentación ha estado nuestro compañero Álvaro Echeverría, que nos va a explicar en qué consiste esto. Buenos días, Álvaro. Buenas tardes para aquellos que hayan comido ya.
Muy buenos días o buenas tardes. Pues te cuento. Ha sido la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, la que ha anunciado la entrada en funcionamiento de un teléfono dependiente de la Comunidad de Madrid que llaman de atención a la maternidad. Y esto va a servir básicamente como punto de información, en principio, de los beneficios, de los derechos de las madres. Lo explica la propia consejera.
Va a ser un teléfono gratuito en virtud del cual cualquier persona podrá llamar, cualquier madre también, para conocer cuáles son todos los recursos de apoyo a la maternidad. Me refiero a recursos estatales, autonómicos y municipales.
No ha especificado cuándo se pondrá en marcha, solo ha dicho que antes de que acabe la legislatura, pero nos han contado que muy probablemente empiece a funcionar a principios del próximo mes de marzo.
Bueno, y todo esto en un acto en un centro de visitas a menores de acogimiento familiar. ¿Qué os han contado allí?
Bueno, pues han estado dando datos de los menores tutelados y nos han contado, por ejemplo, que alrededor del 60% están con familias y un 40% en centros residenciales. Apuestan desde la comunidad por el acogimiento familiar por encima de los centros residenciales para la mejor formación de los menores. Y por allí había uno de estos padres de acogida, que se llama Pablo, y que nos ha contado qué diferencia esto de la adopción.
Hay que explicarles a la familia que esto no es un atajo para saltarse una adopción, porque esto no siempre, es decir, incluso pocas veces termina adopción. Es un acogimiento que puede ser de urgencia, temporal o permanente, que está limitado por un espacio de tiempo.
Y precisamente nos contaba cómo en los acogimientos de urgencia de los que hablaba te pueden llamar a cualquier hora para que acudas a uno de estos centros de la comunidad para acoger a un pequeño que lo necesite ya, inmediatamente. ¿Y por qué hace esto? Bueno, pues Pablo lo explica por corazón.
Y como es una experiencia que efectivamente te atrapa y que en la medida que profundizas en la experiencia, el corazón siempre va pidiendo un poco más. Es como que has dado el paso y se te queda corto. Das otro paso y se te vuelve a quedar corto. Y así. Si no, tampoco se explica que nosotros tengamos la que tengamos montada. Tenemos montada en nuestra casa, obviamente, ¿no?
Dice la que tiene montada en su casa porque tienen a tres pequeños. Así que, en definitiva, una acogida en familia que tanto expertos como el gobierno regional creen que es la mejor manera para el desarrollo pleno de los niños.
Nosotros tuvimos aquí una vez una madre de acogida urgente y nos contaba la fortaleza que había que tener, porque a ti un niño de un momento para otro concreto, te llamaban desde la consejería, tenías que tener todo preparado, si era un bebé pañales, si era de 8 años, si era de 13 años... Y en cualquier momento después, ese niño desaparecía de tus vidas. Entonces es una sensación...
Sí, mucha fortaleza y mucho
muchas,
corazón.
Muchas veces necesitan incluso periodos de descanso, nos sí. comentaban ellas. Ellas tienen estas familias que tienen que pasar unos test psicológicos muy duros.
Sí, sí, eso nos contaba.
Luego necesitan unos descansos cuando tienen en su acogimiento niños, porque además muchas veces son niños que vienen con muchos problemas, porque son situaciones muy catastróficas y de familias desestructuradas. Bueno, muy interesante el tema de hoy, Álvaro Echeverría. Hala, continúa buscando noticias. Continúa, que todo lo que nos cuentas es interesante.
Continúa en ella. Que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, que más da un poco más.
Tenemos con nosotros ya a la flor. No te rías. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, hoy estupendamente.
Perdona,
bien.
Digo otra flor porque es que ha venido Álvaro Coutelén cuando nos ha dado ese avance de noticias. Me ha enseñado en el teléfono móvil una foto tuya.
Pues sí.
Y parecías una flor más.
Me he hecho un selfie. Mira que yo no soy nada de selfies porque ya se me ha pasado esto del selfie, pero me he hecho un selfie porque era tan bonito todo que yo tenía que dejar ahí constancia de que había estado donde he estado. Oye, que paso de los antidisturbios a los almendros en flor, no está mal.
Oye,
¿eh?
Mejor esta segunda opción, ¿qué quieres que te diga?
Desde luego, además, llevaba ya una temporadita un poco heavy, ahora ya me estoy a relajar un poquito.
Parece que te estás normalizando un poco. Bueno,
pues sí.
¿Y cómo estaba la Quinta de los Molinos?
Pues la Preciosa. Quinta de los Molinos es una maravilla, es una joya que tenemos en Madrid, que yo creo que ya se va conociendo más, pero todavía hay mucha gente que no sabe que existe. Y es un parque que está en la salida de Metro Suances, al final de la calle de Alcalá. Es un sitio que es maravilloso porque tiene unas explanadas de almendros que ahora mismo están todos en flor. Bueno, todavía me explicaban que falta todavía un poquito más para que la eclosión sea ya al máximo. Dura poquísimo, dura unos días nada más, así que si estamos aquí, tenemos un día libre entre semana, mejor todavía que en fin de semana porque habrá menos gente, desde luego, y con el tiempo que está haciendo ahora mismo, es que hay que darse un paseo porque es una auténtica maravilla.
Pero Belén, hay que llevarse gorro, y hay que llevarse agua.
Bueno,
porque con 22 grados...
Ya, bueno, yo ahora mismo he paseado y la verdad es que no hacía falta ni gorro, ni agua, ni nada. Se estaba maravillosamente bien. Era una cosa... Es que además entras justamente... Ya entras en el parque y empiezas a oír los pajaritos. Es de verdad que merece la pena. Con todo había gente, ¿eh? Y además a mí me ha chocado mucho porque había mucha gente de nacionalidad china. Hasta el punto que me he acercado y mira lo que me contaban.
¿Vosotras de dónde sois?
De China.
De China. ¿Qué os parece esto de estos almendros?
Ah, sí, sí, muy, muy bonito. Por eso vamos a pasear por ahí. Sí.
¿Es parecido a lo que podéis tener en vuestro país? ¿O?
Sí, sí, sí. Por eso. Ella vive en Shanghai y hay un parque que es muy parecido. Por eso me dice que vamos a dar un paseo por aquí. Sí, ¿sí? Y echa de menos mucho de su pueblo.
Que le recuerda a su pueblo y entonces ella vino por aquí porque es parecido.
Sí, sí. Y aquí... que muy, muy bonito, muy preciosa.
Pues fíjate, así era. O sea, cuando nosotros tenemos esa imagen de Japón y de China, del malmendro, bueno, pues ellos también van a verlo porque es una cosa que dice que les recuerda un montón. Pero bueno, había de todo. He visto también a unas chicas que estaban haciendo, pero vamos, un montaje fotográfico que no veas. O sea, tenían ahí todo la estructura puesta y estaba la niña, una chavalita ahí subida en un almendro. O sea, es que desde luego era un ambiente como para hacer fotos, como para pasear, como para lo que quieras, porque además es que se estaba estupendamente
bien. Y lo que tú dices, mucho mejor ir un lunes, porque sí. Según he leído en alguna red social, el domingo, es decir, el día de ayer, fue tremendo por la cantidad de gente que se acercó al parque, hacían cola para entrar, y bueno, había personas que incluso en estas situaciones y en estos entornos tan preciosos, pues no se comportan como debieran comportarse, bueno, se subían a los árboles, etcétera, etcétera.
Bueno, pues eso igual había que vigilarlo un poco más. Yo desde luego he estado hoy, y hoy era una auténtica maravilla, es una cosa que es una joya, y no sé cómo estaría.
O sea, que nos lo recomiendas hoy, ¿no?
Yo lo recomiendo, pero es luego que se cuide, porque es una cosa efímera, dura poquísimo tiempo. Entonces lo que sí que sería terrible es que se rompiera, se estropeara. Hay que cuidar las cosas preciosísimas que tenemos en Madrid. Y tenemos unos parques en Madrid que desde luego son impresionantes. Y uno de ellos es este. Bueno, ya no te cuento el Capricho, el Retiro, en fin, muchos. Uh-huh. Y desde luego es una joya que yo he descubierto hace poco y desde luego que es que es... Es impresionante, sobre todo en estos días. Desde luego, no hay que irse ni a Japón ni a China para verse.
Pues,
estos
querida
paisajes.
Belera, has tardado en encontrar este parque en Madrid, ¿eh? Porque llevas unos añitos.
Ya lo
aquí.
Sé que llevo unos añitos, pero yo sí que había oído hablar de la Quinta de los Molinos, pero fue hace, bueno, a ver, hace ya años, que yo ya, pues ya llevo mucho en esto, pero fue hace años y precisamente por el trabajo, no fue porque yo supiera que estaba ahí. Fui una vez, hace ya, pues ya pues como 10 años o 9 años, que tuve la oportunidad de ir ahí, pues fue con Ana Botella, con la alcaldesa Ana Botella, y desde luego. Me pareció sorprendente lo que vi allí y desde luego yo luego he ido con mi familia, con mis hijos. Y es verdad que fui un fin de semana y había gente, pero no era esa locura que me cuentas. No sé ahora cómo están las cosas.
Bueno, pues gracias por este planazo para esta semana.
Sí, merece la pena.
Gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vaya canción que ha elegido Teresa Fernández Almagro hoy para que salude a Natalia Gutiérrez. ¿Qué tal, Natalia?
Buenos días, muy bien.
El Rizos.
El Bisbal.
El Bisbal.
¿El Bisbal nos gusta a todas?
Bueno, a unas más que otras.
Claro, claro.
Yo no sé si en vuestro grupo, en el grupo Nogales, dedicáis una especial atención a la música que ponéis en cada uno de los centros.
Nosotros estamos muy actualizados. De hecho, es que los mismos nietos, cuando vienen a la residencia, vienen ya con sus wifis y sus vídeos y sus cosas para enseñar a los abuelos. Así que el reggaetón rula por todos los lados.
Uy, pues ¿sabes que vamos a tener dentro de poco aquí a gente de zona?
Estos van a ser muy importantes.
Reggaetón,
sí, sí,
ha
sí.
sido tú la que los
sí,
mencionó.
Sí, sí,
y
no,
claro,
ellos,
se
ellos son
cabeza.
Muy importantes.
Bueno, querías hablarnos hoy además de esas estancias temporales que pueden surgir por imprevistos que ocurren en las familias, por enfermedades, por operaciones, por situaciones personales drásticas que ocurren de repente, y nos vemos en la necesidad de pedir ayuda para que a nuestros mayores les den una atención correcta, pero no en una casa, quizá.
Efectivamente, y ahora además las estancias temporales están en su pleno apogeo, como estos almendros. ¿Por qué? Pues porque nos llega la Semana Santa, nos llega de aquí a nada las vacaciones, y hay que empezar a hacer un plan alternativo a aquel mayor que no va a poder salir del domicilio y que además está pues bajo los cuidados del familiar, ¿no? El familiar además tiene derecho a descansar, y yo creo que el desgaste de la convivencia es duro para todas las relaciones, y para las relaciones padres e hijos también. Entonces, desde el grupo siempre les explicamos, y siempre desde el momento en que entran por la puerta ya tienen atención psicológica, porque es verdad que llegar a esta conclusión es complicado, ¿no? El decir, es que para que yo me vaya de vacaciones, mi padre tiene que estar en una residencia. Y a esa pregunta le contestamos, ¿y en qué mejor lugar? Donde va a tener toda la atención integral, donde va a tener además personas de su edad con las que va a poder compartir, va a poder hacer cantidad de cosas que probablemente en el domicilio no las puede hacer, porque evidentemente los domicilios no están adaptados tampoco para una persona mayor. Entonces, bueno, pues nosotros estamos muy a pro de estas estancias temporales, porque además es una primera toma de contacto con la residencia, que por supuesto no tiene por qué ser de carácter definitivo, pero sí que echar mano de ella para todas esas circunstancias que tú comentabas.
Y es muy importante cuidar al cuidador.
Eso es.
Están haciendo muchos estudios y muchos trabajos ahora en hospitales para atender a las personas que se dedican a cuidar a otras personas que necesitan que se estén con ellas, pues prácticamente 24 horas de 24.
Así es. De hecho, estos programas de descanso están pensados para el cuidador principalmente. Principalmente, insisto, pero también hay otras opciones, como por ejemplo, me van a operar de una cadera y voy a complicarle la vida a mis hijos. Y es que muchas veces es el propio mayor el que toma la decisión de acudir a un centro, no solo para rehabilitarse, sino para descargar del peso de un posoperatorio. Uh-huh. Y eso está muy bien pensado.
Tenéis muchos centros, además, en Madrid.
Tenemos 10 centros en Madrid.
Uh-huh. ¿Dónde pueden dirigirse los oyentes que estén pensando que necesitan ayuda?
Pues tenemos un teléfono centralizado que es el 91-331-3101. 91-331-3101.
Y luego tenéis una web.
Que efectivamente.
Yo recomiendo siempre visitar las webs de todos los lugares de los que hablamos aquí, porque ahora las webs no son lo que eran. Ahora uno se hace una idea bastante clara de cualquier tema que sea. Los-medio-nogales.es. Los-medio-nogales.es.
Así es, y además ahí van a poder encontrar visitas virtuales, porque comprendemos que hay veces que cuesta hacer el huequito para ver las instalaciones. Y bueno, pues tienen visitas virtuales que van a ver de cerca nuestros centros.
Bueno, y de la música pues ya hablaremos otro día, ¿vale?
Bueno, y la música está siempre en los
ya
corazones.
Sabes que sí. Gracias, Natalia.
Gracias,
Natalia,
a ti,
Gutiérrez.
Ana. Un abrazo.
Los centros sociosanitarios.
Es que la palabra tiene su
centros
cosa, ¿eh?
Centros sociosanitarios Los Nogales. Gracias, Natalia.
Gracias a ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Había una vez.
Estado hablando de las personas más mayores, de nuestros mayores, y ahora vamos a hablar de nuestros pequeños. Mucho más de lo que pensamos comprende el niño. Está dentro de un mundo poético inaccesible, donde ni la retórica, ni la alcahueta imaginación, ni la fantasía tienen entrada. Planicie con los centros nerviosos al aire, de horror y belleza aguda, donde un caballo blanquísimo, mitad de níquel, mitad de humo, cae herido de repente en un enjambre de abejas clavadas de furiosa manera sobre sus ojos. Y remato este texto que estoy leyendo. Muy lejos de nosotros, el niño posee íntegra la fe creadora y no tiene aún la semilla de la razón destructora. Es inocente. por lo tanto sabio y desde luego comprende, mucho mejor que nosotros, la clave inefable de la sustancia poética. Bueno, pues estas palabras, por supuesto, no eran mías. Me voy a levantar casi a leerlas. Pertenecen a Federico García Lorca. Tenemos con nosotros a Lola Lara, que es directora de Teatralia. ¿Qué tal, Lola?
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Juan Berzal. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, buenos días.
Que es uno de los protagonistas. Él interpreta en Soy un niño, de la compañía Ultramarinos de Lucas, una de las partes de las muchas obras que aparecen en Teatralia. Gracias a los dos por venir.
Gracias a ti.
Qué bonito esto que decían de los niños, estas palabras de este texto de García Lorca, hablando de ellos, casi como una página en blanco sobre la que escribir.
Así es. O sea, Lorca, cuando escribió esas palabras hace esa barbaridad de años, realmente se adelantó a algo que hoy día, incluso desde un punto de vista científico, se ha corroborado, ¿no? Que es la capacidad infinita de los niños para acceder a la poética, al arte, a la cultura.
Por eso precisamente son ideales como público.
Sí, efectivamente, son ideales como público. Sí, sí, yo digo, cada vez hablo más de teatro y no de teatro para la infancia. Durante años se discutió mucho sobre la nomenclatura que aplicara este teatro. Se decía primero teatro infantil, luego teatro para niños, luego teatro para la infancia, teatro para niños y niñas. Y yo cada vez hablo más de teatro, porque me parece que el público natural del teatro se ejerce en la infancia, en la medida que es en la infancia, cuando los niños están y las niñas están acostumbrados a representar personajes que no lo son, a jugar a eso que la psicología denomina juego simbólico, y que en realidad es la semilla, es el teatro incipiente y más auténtico.
Y luego, además, dependerá de la trayectoria de los niños como espectadores y será diferente cada niño a la hora de asistir o elegir espectáculos adecuados para ellos, porque si tú a un niño desde bien pequeñito le llevas a las salas de teatro, pues probablemente su entendimiento de todo lo que disfruta en una sala de teatro estará más adelantado de uno de los que a lo mejor ha empezado a los 12 años a asistir a ver alguna obra de teatro, ¿no?
Claro, los niños, o sea, lo suyo es que el ser humano esté en contacto con el arte desde el momento que nace. O sea, el acceso a lo artístico forma parte de la vida humana en todas las etapas. Y efectivamente, es decir, lo contrario es cortar, es como amputar una parte imprescindible del ser humano, ¿no? Y efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dices. Si un niño de muy pequeño, ahora está muy en boga el teatro para bebés o teatro para primera infancia, si un niño desde muy pequeño está en contacto con esto, efectivamente lo va a integrar en su vida de una forma natural y será un espectador excelente a lo largo de su vida, posiblemente. Si...
¿Cuándo empieza Teatralia?
El 7 de marzo hasta el 31 de marzo.
¿Y dónde lo vamos a poder ver? Porque hay muchos escenarios.
Muchísimos. Teatralia es el festival que tiene una extensión territorial más grande de todos los de la Comunidad de Madrid. Lo vamos a ver. Bueno, yo recomiendo que se visite la web, con perdón, porque incluso yo que estoy desde el minuto uno hasta el final de Teatralia es imposible. Son 140 funciones casi en 32 municipios de la región y solo en Madrid, solo en la ciudad de Madrid, piensa que tenemos 12 escenarios, desde grandes escenarios como son los teatros del canal a escenarios de salas alternativas como Cuarta Pared, Pradillo, Casa Encendida, la Biblioteca Regional del Águila, en fin, son infinidad de escenarios, 24 espectáculos y 140 funciones.
Estábamos hablando de que no podemos acotar edades. Pero más o menos, ¿qué edades están comprendidas o son recomendables para esta fiesta del teatro?
Nosotros decimos que Teatralia es un festival para todos los públicos, abarcamos desde 0 años, hay espectáculos para bebés, el primero de este año de Paulo Lameiro está recomendado a partir de 3 meses y llegamos hasta los 18 años, es decir, abarcamos toda la minoría de edad por una cuestión formal, porque en realidad... Teatralia tiene voluntad también de encantar, de gustar a los adultos que acompañan a los niños. En esta franja de 0 a 18 años, pues hay espectáculos, digamos que el abanico va variando, ¿no? Hay espectáculos que están recomendados a lo mejor desde 3 meses hasta 2 añitos, otros que están de 8 años a 12, y luego hay algunos que tienen la calificación para todos los públicos. Pero lo que es la franja del festival, hay oferta de obras para niños bebés, para niños de meses, hasta los 18 años para chicos, para adolescentes.
¿Y soy un niño a quién va dirigido?
Soy un niño y va dirigido a todos los públicos, decimos que a partir de 4 años. Más pequeñitos van a apreciar la estética, si quieres, la música que se hace en directo, pero a lo mejor la historia no la van a entender tan bien como un niño que tenga 4, 5, 7 años. Pero también para un chaval de 14 o para un adulto la historia es válida. Nosotros como compañía nos gusta decir que nuestros espectáculos tienen un margen que empieza en un sitio y acaba al final. Quiero decir, decimos a partir de 4 años, no decimos de 4 a 7, sino a partir de 4 años.
¿Y qué nos cuenta? ¿Qué historia nos cuenta Soy un niño?
Bueno, Soy un niño habla de la infancia, habla de un niño que nace y cómo ese niño va creciendo, cómo ese niño se relaciona con su cuerpo, con la naturaleza, con un árbol, y cómo siente la necesidad de marcharse de donde ha nacido, porque la ciudad le llama y necesita otras cosas, y se marcha a la ciudad, intenta sobrevivir en la ciudad, bueno, como hacemos todos, y de vez en cuando vuelve aquel árbol que tuvo, vuelve a su infancia, porque nos gusta contar que la infancia de uno nunca le abandona, es decir, uno se mete en fregados terribles, pero ese niño que uno fue nos acompaña siempre y nos empuja hacia un sueño que posiblemente empezó cuando éramos muy pequeñitos y que vamos persiguiendo toda la vida. No voy a contar más, digamos, de la obra. La obra es esto, la historia de una persona desde que nace. Esa es nuestra... algo tan sencillo y tan complejo como contar la vida de una persona.
Pero con una puesta en escena bonita y simple.
Sencilla desde luego que sí, porque como compañía llevamos 25 años trabajando y lo que vamos descubriendo es que cada vez nos interesa más la sencillez. Nos interesa que el público imagine más de lo que le mostramos. Es decir, nos interesa sugerir más que mostrar. Así que sí, hemos ido destilando y destilando y destilando hasta llegar a una sencillez, algo muy reducido, que es un árbol en escena, que es como un juguete, un árbol muy sencillo. Y un 4 palos, digamos, ¿no?, que sugieren una ciudad y un puesto de un piano y ya está. Y a partir de ahí, cómo hablamos o cómo funcionamos, cómo nos movemos encima del escenario, sirve para que el espectador, niño o adulto, imagine.
A partir de ahí ya crea. El trabajo es suyo.
Pero es que es un trabajo
claro,
media.
Claro.
Lo maravilloso del teatro es que es un viaje que se hace de la mano entre el actor y el espectador. El actor propone y el espectador completa. Y juntos, durante una hora o 50 minutos que dura esta obra, vamos creando un universo que realmente no existe. Y ese acto creativo, artístico, se hace a medias entre el espectador y el adulto. Y hace que el espectador se sienta muy inteligente y que tenga la sensación de haber creado algo. Algo que cada uno cree en su cabeza y solamente en... el universo es diferente en cada cabeza, digamos, ¿no? Y es una comunión maravillosa cuando se da.
Bueno, pues fíjate si hay espectáculos. Uno de ellos, el que nos contaba Juan Berzal, Soy un niño, es uno de los muchos que vamos a poder ver en esta edición, que es ya la número 23 de Teatralia. 24 espectáculos, 135 funciones en 32 municipios de la región. Con lo cual, como decía Lola, madrid.org/teatralia y ahí a elegir el día que queremos ir, dónde queremos ir y de qué espectáculo queremos disfrutar. Os agradezco a los dos que hayáis venido a contagiarnos el amor por el teatro desde pequeños. Lola Lara, directora de Teatralia, y Juan Berzal, intérprete, uno de los intérpretes de Soy un niño. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Miami me lo confirmó.
yo ayer estuve tanteando, porque nuestros siguientes invitados iban a venir aquí para cerrar el programa con fuerza, con alegría, para hablarnos de un pedazo de concierto que va a tener lugar el viernes. Y quería saber si la gente les conocía o no sin escuchar su música. Y claro, yo hablaba y decía vuestro nombre a generaciones ya un poquito viejunas, es decir, 50, 60 años, gente de zona. Ah, pues gente de zona, pues no sé, pues no sé. Y a medida que iba hablando con ellos y contaba y cantaba las canciones en las que estáis involucrados, ya todo el mundo os conocía. Y se están riendo. Ellos son Alexander Delgado y Randy Malcolm, gente de zona.
Gracias.
¿Qué tal? Gracias por venir. Ha llegado Cuba y se ha instalado en este estudio, así como de repente.
Sí, aquí. Y nos acomodamos rápido.
Os habéis acomodado rápidamente. Claro, es que estáis detrás de canciones que tararé todavía muchísima gente después de unos años.
Hay gente que tararea las canciones, pero a veces no nos identifica personalmente, ¿no? Nos ven y... Ah, pero son ustedes, gente de zona, ¿no?
¿Qué vamos a poder ver en este concierto el viernes?
Bueno, en este concierto, a ver, nosotros estamos súper emocionados porque nosotros, además de decir que España nos encanta y en especial Madrid, entonces hace 2 años tuvimos la oportunidad de hacer nuestro último show acá y creo que en estos 2 años hemos preparado un show especial para la gente. Tenemos nuevas canciones, incluyendo las que han sido éxitos de gente de zona, como esta que estamos escuchando, como Bailando. Creo que la gente está bien emocionada y estamos invitando a todos los que no se animan, que sepan que ya estamos aquí en España, que vamos a estar listos para el show.
Ya han venido y ya están revolucionando las redes sociales. ¿También os conoce la gente si, por ejemplo, paseáis por Gran Vía?
Sí, claro, compro mucho ahí.
Sí, no reconoce la gente. Sí. Yo me tiré varias fotos.
Bueno, ahora nos tiramos una foto subiendo para aquí, para el programa.
¿Y qué más os gusta de Madrid a vosotros?
La comida.
Ah, increíble, la comida. Increíble. ¿Qué comida?
La paella.
El tapeo.
La caña.
Yo los huevos.
Los huevos rotos.
De Lucio, claro. Estás pensando en los huevos rotos.
El fútbol.
Sí.
Vosotros venís de un barrio, ¿podemos decirlo así? ¿De un barrio de La Habana? ¿Las zonas en La Habana son distritos, barrios?
Barrios, hay distritos, hay... Mi zona donde nació gente de zona es un barrio.
Sí, ¿y cómo? ¿Tú vuelves a tu zona de vez en cuando?
De vez en cuando, casi siempre voy a mi zona. Me encanta mi zona.
Un poco para ver de dónde viniste, ¿no? Y para poner los pies en el suelo, quizás.
No, y tengo el resto de mi familia en mi zona, tengo mis amigos del colegio, tengo... Y siempre me doy mi vuelta. Creo que siempre regresar a donde tú naciste, donde creciste, te nutre un poco, tú sabes.
Tú eres pionero en el grupo este, ¿no?
Sí, ya sé.
El fundador.
Eres el primero, sí. El originario.
Sí.
¿Y tú pensabas que ibas a petarlo tanto? ¿A que no?
No, realmente no. Tú sabes que uno cuando empieza su carrera sueña. Creo que Dios me dio la oportunidad de cumplir algo más que el sueño que yo quería. Esto empezó como una ilusión de jovencito, que cuando yo en mi barrio, en mi zona, se hacía música rock, hijo, y un día decidí decir que yo podía hacer eso y empecé con eso y nada, hasta hoy súper contento. No pedí tanto, pero Dios me regaló mucho.
Pues te lo han dado. Y además es que vosotros no dejáis, porque si uno escucha vuestras canciones, siempre está como detrás el son cubano.
Sí, es una mezcla.
¿A que sí?
Sí, es una mezcla que hemos logrado entre la música urbana y un poco los elementos de Cuba. Nosotros cuando grabamos nuestros discos, grabamos las canciones, le ponemos instrumentos orgánicos, ¿no? Las percusiones, los trombones, las trompetas, que es lo que nos da el toque caribeño y es lo que nos da la identidad.
Claro, es que hay que saber escuchar, porque hay mucho reggaetón, hay mucha música moderna, hay mucho hip hop, pero algo tiene lo vuestro que colapsa los cerebros de nuestros adolescentes, y os tienen en todas las listas de Spotify.
Sí, gracias a Dios. Y también hemos logrado tratar de coger un público de adolescentes y personas de mayores de 40 también, que van mucho a los conciertos.
Oye, los de 40 somos geniales, ¿a que sí?
Claro.
Sí, claro.
Por eso te lo
digo.
Bueno,
me dice, mira, ahora que sí, yo estoy llegando a los 40.
Exacto, yo también.
Yo 25, de ahí no bajo. ¿Has visto que...?
Estás hermosa.
Estás hermosa. Vosotros también tenéis una familia. Porque claro, cuando uno habla con estrellas tan importantes como vosotros, que que lleváis 20 años, como decía, tú llevas desde los inicios, pero que tenéis detrás 4 Grammy Latino, que tenéis detrás, también eso es un mérito, haber sido los primeros en las listas Billboard.
Sí,
ser pioneros en eso es súper importante para la música latinoamericana.
Y principal para la música cubana, que bastante vetada estuvo tantos años, ¿no? Por los problemas que sabes, ¿no? De entre Cuba y Estados Unidos no ponían la música.
Claro, por eso
entonces,
te digo.
Siempre,
o sea,
estaba que... underground. Y entonces lograr esto para nosotros como los embajadores de este movimiento, ¿no?
Entonces, claro, os vemos como estrellas, que es lo que sois, de la música, internacionales. Pero sois personas y tenéis familia.
Total,
y tenéis hijos.
Tenemos hijos.
Y es lo que más adoro.
¿Y qué hacéis en vuestra vida normal?
Lo que hacen la gente normal.
No, ¿cogéis a los niños y los tiráis
no,
por el aire?
No, claro, lo que pasa es que nosotros, en caso pasamos mucho, mucho tiempo fuera de la casa debido a... Dice que el éxito tiene sus complicaciones y tiene un precio. Y creo que el precio más delicado, que es la familia de nosotros, que tenemos poco tiempo para verla, pero tratamos por todos los medios del momento que no tenemos trabajo, que estamos libres de estar con los niños y de estar de cumplir nuestro papel como familia, porque tanto yo como Randy somos cabeza de familia y...
Sí, nuestros hijos es lo más grande, nuestra familia, nuestras madres, siempre tratamos de estar unidos, ¿no? Cuando estamos en proceso creativo, sacar el tiempo para estar con ellos, sacarlos de ellos, de que no vean que como uno a veces es famoso, ¿no? Entonces uno a veces piensa que no tiene el tiempo suficiente para ellos. Entonces le doy el tiempo, el máximo que tengo, el poco que tengo, cuando estoy con ellos, se lo dedico a ellos totalmente.
Claro, Alexander y Randy son lo más en la música del reggaetón, de la música cubana, pero tienen su corazón reservado y son también papás. Y tampoco dejaba de flipar yo con todas las colaboraciones que habéis tenido.
¡Wow! Sí.
¡Wow! Es que...
A eso nos hemos dedicado a colaborar.
¡Jolín! De verdad.
Nos hemos convertido en un medio básico de la industria.
Sí, alguien que quiere subir dice, ¿dónde está gente de zona? Por favor, que haga con nosotros algo. Pero dentro de ellos tenéis a Laura Pausini.
Linda.
Entre algodones. ¿Qué pasa con Laura Pausini?
Linda.
Es hermosa.
O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla en un programa de televisión en el medio de un evento y nos comunicó que ella era muy admiradora de Cuba, que hacía mucho tiempo había recibido una carta de una cubana que era su fan. Nos hace esta historia en el medio del programa. Nosotros, ella, particularmente, son muy, muy fan de su música. Y un día me dijo, yo quiero ir a Cuba y quiero ir con ustedes. Entonces nos sorprendió un poco cuando nos hace la propuesta de esta sanción. Nadie ha dicho que cuenta con nosotros para hacer una versión y
remix latino. Decía, quiero hacer algo urbano, pero que tenga que ver conmigo, que no se vaya de los parámetros, y a la vez que tenga que ver con ustedes. Entonces era, tú sabes, es difícil. Una cantante como Laura Pausini, el estilo de música
bueno,
que
pero
hace.
Pero lo conseguisteis.
Sí, y enamorada está de la canción. Nosotros también tuvimos la oportunidad de llevarla a Cuba, de hacer un concierto bien masivo y ella poder disfrutar de ese público que tanto la ama.
Pues ese público que ama a Laura Pausini, pero que seguro también va unido a vosotros, a gente de zona, tiene la oportunidad este viernes en el Palacio de Vista Alegre, el 1 de marzo. Por favor, pedazo de concierto. Mira, puede ser hasta un capricho para nuestros hijos si han sacado unas buenas notas en el segundo trimestre.
Claro.
Os doy las gracias a los dos, Alexander Delgado y Randy Malcolm, gente de zona, y no tengo nada más que decir. Y así os dejamos con este ritmo, con este son cubano hip hopero, hasta las 2, en que llegan los informativos de la cadena COPE. Hasta mañana.